Bueno, hemos visto el cinto de la verdad, que aquí tiene unos flequitos y así iba el cinto de la verdad, protegía los muslos. Hemos visto la coraza de justicia y hoy vamos a ver las sandalias de la paz. Muy bien, vamos a orar y seguir con el tema de esta mañana, los zapatos de la paz. Cuán bueno es estar en la luz y ser tus hijos y vivir en la luz y hacer las cosas como tú nos pides, a pesar de nuestra obstinación, nuestra rebeldía y la poca luz que tenemos. Pero bendice a tu pueblo, bendícenos, oh Dios, que podamos seguir entendiendo esto de la armadura. No es algo que viene de nosotros, es algo que tú nos has dado. Y ahora queremos entender esta etapa de la paz. Y solamente tus hijos, nosotros, redimidos, entendemos de qué paz estamos hablando. Y esta es la paz que queremos comunicar en esta mañana. Y queremos también entender, oh Dios, que cada uno de nosotros que tiene estas sandalias, cada uno, inevitablemente, inexorablemente, lleva este mensaje de la paz a otro. Ayúdanos a hacerlo bien, ayúdanos a que en todas las cosas podamos dar honra y gloria a tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a los zapatos de la paz y vamos a leer la escritura concerniente a esto. Dice 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que el objetivo de Pablo, lo que está hablando del trabajo, la familia, los hijos, es que tú y yo, contra las acechanzas del diablo, de este mundo y de todo lo que nos rodea, es permanecer, ¿qué? Firmes. Un soldado acostado, un soldado que no va a la lucha, no sirve. Alguien que está tirado en el piso, no sirve. Es estar, ¿qué? Firmes. Y él lo reitera, está pues firmes. Ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Así que noten este orden que está aquí, lo hemos visto, vuestros lomos deben estar ajustados con la verdad. Ese no es una verdad que nos parece, no es una verdad que viene etéreamente, es la verdad de Dios. Y Dios ha dejado su verdad escrita. Y nos revestimos de la coraza de justicia porque dijimos, es la práctica de la verdad. O sea, cuando tú comienzas a practicar la verdad, esa es tu coraza. El justo por la fe vivirá. Tú practicas esta verdad, la verdad de Dios en integridad, y entonces estás poniendo en uso la coraza de justicia. Y el hablar de la armadura en ese aspecto es interesante porque es algo que no es nuestro, pero es nuestra. Nos queda la medida, porque es de Dios, Dios nos la da a nosotros. Y lo mismo con respecto al calzado, dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, el orden que está aquí es interesante, aunque primero debiera ser el yelmo de la salvación, pero se supone que todos nosotros ya somos, ¿qué? Salvos. O sea, hemos creído en Cristo. Hablo a personas que han nacido de nuevo, que son regenerados, y entonces saben cuál es esta verdad, practican esta verdad, pero entonces tienen los zapatos porque los romanos, los soldados romanos descubrieron. Recuérdense que estamos hablando de un tiempo, no de ahora, en que es raro que a lo mejor tú recuerdes en tu pobreza o en tu niñez, a lo mejor tenías un par de zapatos. Digo esto porque hace más de 40 años predicando por el interior de mi país, habían algunos hermanos agricultores que tenían sus sandalias del campo y venían caminando con sus sandalias, y cuando ya estaban cerca de la iglesia, del local, se ponían sus zapatos y entraban al local para que no se les dañe. Algunos tenían que cruzar algunos charcos, ríos, etcétera, o había fangos, y sobre todo vas a lugares lluviosos. Entonces las personas cuidaban así sus zapatos. O sea que es algo moderno usar zapatos. La mayoría de la gente en el tiempo de Pablo tenían sandalias muy rústicas o no tenían ninguna, andaban sin zapato, sin sandalias. Y por eso la referencia de que se lavaban los pies. ¿Por qué había que lavarse los pies? Porque ellos venían descalzos, o si tenían esas sandalias, los pies se le llenaban de polvo. Entonces, lo moderno occidental es, llegas a la casa y como hay tanto coronavirus inventado por donde no hay, aunque no digo que no sea real, pero es un efecto muy higiénico el que cada vez que entramos a la casa nos lavamos las manos. Si tú tienes otro tipo de trabajo, hay gente que se cambia la ropa, se baña, etcétera, porque vienen de otros lugares. Entonces, es típico de nuestra higiene, ¿no? Llegamos a un sitio, nos lavamos las manos. En aquellos días, la gente se lavaba los pies. Y entonces lo atendían con amabilidad u hospitalidad. Tan es así que Jesús dijo, mira, tú, cuando entré a tu casa, Simón, no me ofreciste agua, pero esta mujer, desde que entré, no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas y enjugarlo con su cabello. Será algo típico de aquella época. Los soldados romanos no tenían sandalias comunes. Los soldados romanos tenían una suela, algunos dicen, casi de una pulgada. Y les daba rapidez y agilidad. Ahora, si usted como yo, que es difícil, ¿verdad? Yo tengo los pies delicados. A mí no me gusta andar en la tierra, en el grama. Y yo he visto en mi país gente que jugaba el fútbol, soccer, balompié hasta sin zapatos, y ya hasta me da canillera, ¿no? De ver cómo podían patear la pelota con el pie pelado. Por eso pudieron ellos conquistar rápidamente. Porque una de las cosas del Imperio Romano, y que está profetizado en Daniel, era la velocidad con que alcanzaron, ¿verdad? La paz romana era porque estos soldados estaban bien equipados. Entonces, cuando se oía la marcha, era o de victoria o de guerra. La Pax Romana, venía el imperio, la gente entendía, ¿no? Venía todo ese ejército y le decía, bueno, ¿te rindes sin hacer el pleito? ¿Es la Pax Romana? ¿O te conquisto y te hago la guerra y te conquisto? Entonces, muchos pueblos, así fue como alcanzaron, fueron dominados, el Imperio Romano fue extendiéndose y se hizo enorme, ¿no? Gracias a muchos de estos emperadores como Julio César, etcétera, porque pudieron avanzar grandemente. Se habla de locomoción, de rapidez, de seguridad y de firmeza, y cubrieron largas distancias en periodos cortos y sorprendieron a sus enemigos porque podían marchar a través de diferentes terrenos. Tenían buen calzado. Pero aquí Pablo lo pone para nosotros como creyentes, ¿verdad? Nos pone a nosotros el calzado de la paz. Nuestros pies no van presurosos a la guerra. Si lo tomamos bíblicamente, espiritualmente, el impío tiene los pies presurosos para correr al mal. Interesante las comparaciones. Pero tú y yo como creyentes, el calzado es de paz. Nosotros llevamos este mensaje de paz. Y la gente alrededor, aún familiares, seres queridos nuestros, no nos entienden, nos hacen la guerra contra el Evangelio, porque estamos en paz. La gente hace la guerra para querer obtener la paz. Y mira todas las guerras y diferencias de tribus, de etnias que existen. Pero el creyente es uno que vive en paz. Ha encontrado la paz con Dios, ha hallado la paz de Dios. Y esto es interesante porque no hay ninguno de nosotros como seres humanos que no tenga momentos de angustia, de ansiedad. ¿Recuerdan las armas de Satanás? Ignorancia, angustia, pena, tristeza, amargura, desazón. Entonces, cuando venimos a los zapatos de la paz, estoy yo preparado. He calzado mis pies con la prontitud derivado del Evangelio de la Paz. Porque un calzado significa prontitud, facilidad de movimiento. Y también no se olvide de esta palabra, la paz de Dios, dice Pablo a los filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Porque el creyente tiene paz hasta en los momentos en que no puede entender lo que está pasando. Por eso dice ahí, toda persona que ha experimentado la paz de Dios en Cristo Jesús se ha liberado de una enorme carga, como el peregrino que llega a la cruz del Calvario y se cae su carga. Tú sabes bien lo que te angustiaba a ti. Sabes bien que en la preparación de tu salvación, como Dios te iba guiando, había angustia. Tu carga se hacía cada vez más pesada hasta que, despojado de tus obras, viste la obra de Jesús. La convicción de ser reconciliado mediante la sangre de Cristo nos va a conceder a nosotros el valor y celo para pelear la buena batalla. Recuerda, tienes el cinto de la verdad, has encontrado la verdad. Estás practicando esta verdad. Y entonces ahora usa los pies para que donde quiera que tú vayas, llevas el Evangelio. Nota, no solo lo vives, lo llevas. O sea que la primera acción de todo creyente recién nacido es la respuesta del evangelismo, es ir, es comunicar esta paz a otros. Por eso queremos que este año sea un año de evangelismo, que debiéramos practicarlo, pero debemos ser conscientes de que así como tú no sales a la calle sin zapatos, sin sandalias, sin chancletas, sin los zapatos que estén de moda, o para la ocasión, igual tú llevas el Evangelio a todas partes. Está contigo. Es tuyo. Son tus zapatos que puedes elegir de 70, 80 pares que a lo mejor tienes. Algunos guardan sus cajitas. Y quizá me refiero más a las damas, ¿no? Y qué bonito. O sea, qué interesante, las damas tienen más posibilidades en cuanto a cambiarse de zapato para distintas ocasiones, con tacones, sin tacones, a medio tacón, chatos, no chatos, descubiertos, excepto para que se le vean las uñas pintaditas. ¿Ves? Hay una infinidad de cosas que pudiéramos decir. Pero Dios nos concede a nosotros esta metáfora y esta alegoría para que tú y yo podamos entender que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que nosotros debemos llevar a otros. Eso nos concede a nosotros el valor y el deseo para pelear la buena batalla. El mundo político nos ha condicionado a nosotros que debemos respetar otras creencias. Pero tú lees la Biblia y eso no está en ninguna parte. Porque tú llevas la paz. Tú no estás haciendo la guerra. Tú no matas a alguien porque no cree igual a ti. No es una inquisición. Errores de las religiones del pasado y todo lo quieren poner como una base. Pero el creyente habla de este evangelio, lleva este evangelio, porque mire el orden. Esto no es más que una reafirmación de lo que estoy diciendo antes. Todo reino humano cae y perece, pero el reino de Dios permanece para siempre. ¿Y sabes por qué permanece para siempre? Porque tiene los zapatos del Evangelio de la Paz. Ahora analiza que tú como seres humanos, nosotros, no nacemos caminando. Parte de nuestro desarrollo es aprender a caminar como seres humanos. Y nos cuesta relativamente a los años que vivimos, poco tiempo para aprender a caminar. Al comienzo nuestro caminar es lento, torpe, pero poco a poco comenzamos a agarrar el equilibrio entre mente y miembro. Nuestro cerebro comienza a desarrollar, comenzamos a tener ese equilibrio, ese contacto sináptico, por llamarlo así, en que podemos coordinar como ahora que yo estoy parado aquí, hablándoles a ustedes, mi cerebro está haciendo muchas funciones, mis manos igual, para poner énfasis, y usted está oyendo, pero también viendo, y todo eso refuerza nuestra enseñanza. Y parte del caminar. No hay nada que tú no hagas donde tú no emplees el caminar. Sin zapato es difícil hacer algunas cosas, pero yo diría sin poder caminar. Todas las cosas que hacemos, lo hacemos porque caminamos. Aun cuando te vas a dormir. Porque cómo llegas a tu cama, cómo te acuestas. Y esto es algo que el Señor nos pone a nosotros y nos enseña para que entendamos que el calzado, nuestra locomoción, es importante para el bien del Evangelio y de los demás. Porque Pablo comienza diciéndonos a nosotros, dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea que este calzado es el Evangelio. Y este Evangelio es un Evangelio de paz. Y esto es distinto de lo que estaba profetizado o lo que era la paz del Antiguo Testamento, el shalom, porque el shalom de los hebreos era paz, y los judíos siempre hablaban de paz, pero en relación a la justicia. O sea que cuando tú eres un hombre justo, el resultado de vivir en justicia es paz. No era justo para el pueblo de Israel que habitaba en su territorio que los madianitas vinieran y le quitaran la comida, mataran a su gente, se llevaran a sus mujeres y cautivos a sus hijos. ¿O te parece justo? No era justo que Abraham y Lot pelearan por algo de la tierra cuando había tanta tierra. Eran problemas naturales de la gente, problemas que la gente quiere hacer surgir a veces para dividir. Abraham dice, hay bastante territorio aquí. Y Abraham era un hombre justo. Y el resultado es vivir en paz. O sea, en el shalom del Antiguo Testamento, cuando tú eras un hombre justo, ibas a vivir en paz. Por eso Dios le dice, conquistarás, tendrás tu casita, tendrás tu viñedo, te dará uvas, tomarás del vino, mirarás a tu esposa, mirarás a tus hijos y sentirás complacencia. Tienes paz. Por eso, aunque la gente no entienda, todas las guerras que había en el Antiguo Testamento era porque Israel no tenía la verdadera paz. Y cuando lees en el Antiguo Testamento como Crónicas o Reyes, dice, hubo paz en los años de este rey. El máximo fue Salomón, la edad de oro. Era porque no había guerra. Y es interesante que cuando tú miras este evangelio de la paz, no es un evangelio de guerra. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y todavía en tu Biblia tienes citado ahí Isaías capítulo 52. ¿Qué quería decir esto? Estaba profetizado por los profetas. Cuando lees Isaías capítulo 9, versículo 6, habla del príncipe de paz. O sea, el Señor mismo va desarrollándonos a nosotros qué es esto calzado de la paz. ¿Qué es el calzado de la paz? El Señor vino a anunciar la buena nueva, o sea, el evangelio que se anuncia como buena nueva es un evangelio de paz. El príncipe de paz. Tu paz va a ser como un río. El profeta, mirando el dolor y el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, la paz no es un sentimiento, no es la ausencia de guerra. Se debe a que una persona trajo la paz, hizo la paz, fue el mediador entre Dios y nosotros, pero no porque Dios estuviera enojado con nosotros, es porque el hombre no quiere saber nada de Dios, no estaba reconciliado con Dios, éramos enemigos en nuestra mente de Dios. Y por eso en Lucas, cuando aparecen los ángeles, no los profetas solamente del Antiguo Testamento, sino ahora los ángeles en Lucas, el capítulo 2, versículo 10 y 4, cuando anuncian a los pastores, cuando los pastores van Estos ángeles que están cantando anuncian este nacimiento de aquel que traería la paz. Lucas 2, versículo 10, nos dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, la buena voluntad de Dios es que Él ha descendido para que tú y yo estemos y conozcamos la paz de Dios. Así que no solamente los profetas, sino los ángeles nos enseñan a nosotros que Jesucristo es el Evangelio de la paz, que esas sandalias es una metáfora del Evangelio que tú has creído. Y ese Evangelio debe ser anunciado, y los apóstoles también lo enseñaron, volviendo para quedarnos ahí en Efesios. Vamos a ir a Efesios, el capítulo 2, versículo 14 y 18. Efesios, el capítulo 2. Efesios, el apóstol en el capítulo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora aquí en esta porción, adelantándose, un poco más adelante dice, pero ahora, voy a leer desde el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y qué pone? Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Escribas y fariseos lo que querían era acentuar esa pared de diferencia. Ningún gentil puede entrar en este templo para adorar. Pero el Hijo de Dios vino a traer la paz. Hoy en día, ¿cuál es el problema del pueblo judío o del Israel político? Ah, no quieren reconocer a Cristo, porque no quieren reconocer a Jesús como el Cristo que trae la paz, y por eso sigue habiendo diferencias de gentilicio entre los gentiles y los judíos. Quieren perseverar en aquello. Pero Pablo, un judío, nos dice, él entiende el plan de Dios. Jesús vino para derribar la pared intermedia. ¿Por qué el velo se rasga de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo? Oh, claro, pues teológicamente lo podemos explicar en que el sacerdocio arónico ya no era necesario. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez en el año. Pero Dios ha quitado aquello, Él ha roto ese velo, para que tú y yo, no importa dónde hayas nacido, bajo qué cultura hayas nacido, ni qué idioma puedas hablar, cuando entiendes el mensaje del Evangelio, es que ahora puedes ir directamente a Dios. No por el Dios Sinti, no por el Dios Maya, no por el Dios Azteca, no por los sigurat de los babilonios, no por el horóscopo que te dicen los mentirosos, no por la negromancia o porque te lean las cartas, por favor. Es que Él es tu paz, que puedes ir a Dios directamente. Y te recuerdo que ese es el atraso de la religión. Cuando la gente habla mal de la religión, es que la religión que te dice a ti que tú tienes que ir a Dios por cualquier otro medio que no sea Cristo, es una religión que no es buena, por muy buenas costumbres que tenga. La verdadera religión de Dios dice, aquí estoy yo, dice Dios. Mis brazos están abiertos. He descendido para que ustedes hagan la paz conmigo. Yo no tengo ninguna enemistad contra ustedes. Son ustedes los que están no reconciliados conmigo. No entienden mi camino de verdad y de justicia. ¡Hagan la paz conmigo! Ahí está mi hijo. Y creo que uno de los pasajes más hermosos que encontramos es Romanos 5:1, que a lo mejor hasta de memoria lo podemos repetir. Justificados, pues, dice el apóstol Pablo, por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de la redención, por medio de la muerte de Cristo. O sea que cuando Cristo muere en la cruz no es para que tú le tengas misericordia o pena. Al contrario, es la misericordia de Dios para hacernos justos, para que esa paz, lo que Él padeció, lo que Él sufrió, su dolor, es para que tú y yo podamos tener paz con Dios. Y por eso dice el Evangelio de la paz. Es mi Evangelio, decía el apóstol Pablo. Este Evangelio tiene, por lo tanto, que ser tuyo. Tú lo posees, te posee, lo crees, lo practicas, lo llevas, lo anuncias. Has hallado la paz con Dios. Has conquistado el cielo, pero no es tu victoria. Esa victoria es de Dios. Y anuncias esa gran verdad a otros para que crean en Dios como tú. El Señor no lo manda, el Señor te lo pide y tú vas gozoso. ¿Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian este Evangelio de la paz? ¿Por qué tu preocupación de que tus familiares conozcan a Cristo? Vamos a leer Romanos capítulo 10, por favor. Romanos 10, y no este es un mensaje de seminario. A veces la idea es de que hay gente llamada especialmente para enseñar, para predicar. Mi labor es que tú sepas, por supuesto, esto. Pero el que tiene el Evangelio eres tú, las sandalias del Evangelio eres tú, tanto como yo. 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A eso se refería la referencia de Isaías 52:7. Esto es citado también en Efesios. Pablo tiene bien claro que cuando él habla de este armamento militar, no se refiere a una lucha cuerpo a cuerpo, se refiere a una lucha espiritual, se refiere a una caminata, a un peregrinaje, que el creyente cuando sufría persecución, ¿qué era lo que llevaba el Evangelio? Entonces, uno puede ver la persecución, ¡ay, no quiero ser perseguido! ¡Ay, no quiero eso! Pero en el mundo nosotros, tú y yo, vamos a tener aflicción. Y donde quiera que nos lleven o nos maten, es la semilla. Más sangre, más mártires cristianos hay, más creyentes. Es como el abono. Nótalo, en el cristiano las cosas funcionan como al revés. Más dolor, más aflicción nos causa el diablo, más firme es nuestra fe. Debiera serlo. Es tu evangelio. Es lo que tú crees. Esa es la verdad de Dios. Y esa es la verdad de Dios que a lo mejor cuando tú viste a un creyente nuevo, algún familiar nuevo, decía, este fanático ya se convirtió. Pero es que estaba poseído por esa verdad. Había hallado la paz de Dios. Y quiere que tú también tengas esa paz de Dios. Nosotros vamos gozosos. ¿Cuán hermosos son esos pies? De los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué son estas buenas nuevas? Quizá valga la aclaración. No es que no te va a faltar dinero. No es que no te vas a enfermar, porque hoy día los falsos profetas y apóstoles te ofrecen paz, paz. Y Dios se lo dijo a Jeremías, ¿verdad? ¡Paz, paz, paz! Y no hay paz. La gente puede tratar de vislumbrarnos de diferentes formas, diferentes maneras. Pero el Señor nos manda anunciar este Evangelio de la paz. No es tuyo, pero es tuyo. Que tú has creído en Cristo como aquel enviado de los profetas para que tenga paz con Dios. Que fue anunciado por los ángeles su ministerio terrenal. Que la persona y la obra de Cristo van de la mano. Que esa persona de Cristo que murió en la cruz, esa obra es la que me salva. Me da su justicia para yo poder vivir esta vida de justicia. Mírate los pies. ¿Llevas ese evangelio de la paz? Ah, no, que los otros se burlan, yo no quiero. Y te recuerdo que conforme van pasando el tiempo en tu trabajo, en muchos lugares, la gente comienza a mirar cómo tú te vistes, pero no externamente. Te van a mirar no los zapatos, pero la paz que tú tienes. ¿Cómo resuelves tus problemas? cómo te enfrentas a la realidad de la vida. Y van a decir, este en verdad es cristiano, comienza a mirar. Y en estos últimos días que estamos viviendo, en nuestros últimos tiempos, cada vez va a ser más notorio. Dios nos pone a nosotros en situaciones y en encrucijadas para que vivamos esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que fue la paz de Dios anunciada por los profetas, la paz de Dios en Cristo Jesús anunciada por los ángeles en su nacimiento. Fue enseñado por los apóstoles cuando Cristo fue a la cruz, derribó la pared intermedia, y tú y yo hemos experimentado esa justificación por la fe. O sea que mi vida de justicia es mi paz, trae como producto la paz. Estoy en paz con Dios. Estoy en paz con mi prójimo, porque soy un hombre justo. Ahora, no lo digo esto que tienes que decirlo como vanidad, o como que tú sabes más que otro. En la cruz de lectura esta semana nos tocó Lucas 8. Y es interesante todo el contexto del capítulo 8, aún el mismo capítulo 8 de Lucas. Y Lucas, el médico amado, nos hablaba de la mujer que estaba enferma, de la resurrección de la hija de Jairo, dramas de la vida. Pero dentro de todo eso hay alguien especial, el endemoniado gadareno. Y cuando les digo que particularmente pienso, puede ser algo muy personal, pero es muy bíblico. No lo tomen a mal. O sea, no haría usted mal si usted puede preguntarme muchas cosas de la Biblia que yo le enseñe. Porque esto he hecho por años, por décadas. Enseñar la verdad de Dios a usted por 20 años aquí y por otros años en otro lugar. ¿Usted quiere un médico de experiencia o un médico que está operándolo con los libros abiertos? Buena idea, ¿no? Buena ilustración. Pero todos empiezan practicando, ¿no? Hay que darle tiempo y la oportunidad de aprendizaje y de práctica para que obtenga la experiencia. Pero yo creo que si tú y yo estamos en la mesa de operaciones y el doctor entra bien aséptico, sin esto, pero con su libro bajo el brazo, te diría, bueno, yo me preguntaría, ¿de dónde sacado ese libro? En primer lugar, va a estar todo contaminado de toda la gente o las veces que lo ha abierto y leído. Pero quiere decir que no hay ¿qué? Experiencia. Por eso hablo de esta experiencia que viene cuando tú lees la verdad de Dios una y otra vez. Cuando tú practicas esta verdad, el conocimiento tuyo se va ampliando. Vas madurando más y más, aunque se repitan algunas cosas, no por solo por el bien tuyo, sino por el bien de los nuevos. Y de otros, que a veces uno pasa por esta verdad y la verdad no pasa por ti. Y en la repetición, como decía Pedro, está el hecho de que tú puedas agarrar esa verdad. No es algo fácil. Como tengo la experiencia ahora con mis nietos, tú ves cómo van aprendiendo, ¿no? Cosas que ya para ti es pan comido. Pero cómo van ellos en su mente haciéndolo. Y quizá lo ves que lo hacen de una manera mejor, porque tú te preparaste antes. Los padres se prepararon antes. Tienen otra información, otra manera en que ellos capturan la verdad y la enseñanza. Porque la manera como tú das la enseñanza de la Escritura también es en otro nivel. Yo a veces leo a muchos teólogos y digo, bueno, sí, lo entiendo, pero no es muy práctico. De nada vale debatir cosas profundas de Dios. ¿Y tú sabes por qué es difícil hablar de Dios? Porque para ti y para mí, que somos seres muy complicados, y el pecado nos ha hecho complicados, siempre es muy difícil entender lo simple. Dios es amor. Dios es amor. Pero para nosotros que hemos pasado por diferentes experiencias de lo que es el amor, no lo podemos aceptar así de simple. Dios es espíritu. Dios es luz. Pero hay niveles de luz. ¿Y comenzamos a qué? A complicar el asunto. Porque Dios es un Dios claro. Nosotros somos seres caídos. es diferente cuando él que es luz puede mirar o comprender en alguna manera las tinieblas, pero en él no hay tinieblas. Y hemos aprendido la luz, cómo diferenciar la luz. Nuestros ojos han estado acostumbrados a la oscuridad. Éramos ciegos del lóbrego error. Y por eso el pecado de los fariseos era doble, porque ellos tenían la verdad allí, pero no veían. ¿Recuerda Juan 9? Ese es bíblico. Hay muchos que dicen que ven, pero están ciegos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque oír y entender la verdad de Dios es muy distinto. Entonces el endemoniado gadareno era la región de Gadara, era una legión. Satanás había hecho que llegara al último pecado, hablando espiritualmente, el peor de los pecados que un ser humano puede cometer es la posesión demoníaca. Y la gente piensa, o sea, cuando tú y yo hablamos de cosas espirituales, a veces la gente tiene más miedo de estas cosas, del diablo, y no de Dios. Y mi deseo es que tú entiendas. Toda posesión demoníaca es porque tú, como ser humano, lo pides. No lo hay en ninguna otra parte. Es porque la persona le pide y él entra. No es porque hay alguien que te lo manda, no. Así como te decimos, debes recibir, aceptar, creer en Cristo, la posesión demoníaca es lo último, en que el ser humano, en su último pecado, lo que dice es no quiero nada con Dios, ni la respuesta de Dios, pero los resultados son trágicos. Y te das cuenta que el único que puede perdonar y liberarte es Dios. No existe tal persona como el exorcista, no. El exorcista, como el médico cura la enfermedad, es que sabe, dice, vamos a emplear tales técnicas para saber cómo Cristo puede liberar a esta persona. Y uno aprende con el paso del tiempo. Y el endemoniado gadareno andaba, mira, tenía todas las marcas de una persona en pecado, desnudo. No solamente mal de la mente. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que vestirlos. El ser humano, Adán y Eva, trataron de vestirse con hojas de higuera, dice la Biblia. Y Dios dijo, no, eso no es. Tus remedios, nuestra religión, siempre será mucho más barato. Y esto con relación a la paz. Nadie lo podía también sujetar porque estaba fuera de sí. El ser humano no creyente está fuera de sí. Andaba por los sepulcros gritando. No había nadie que lo pudiera amarrar. Estaba también alejado de todo lo que era su familia. Cuando uno vive en el último pecado, todas estas cosas afectan nuestra relación familiar. Pero esta legión reconoció quién era ese Jesús, y Jesús tenía algo que enseñarnos a todos nosotros, porque él en su mente le mandaba al demonio salir. Todo exorcista sabe que tienes que mandar sacar un demonio en el nombre de Jesús. Yo sé que has venido a torturarnos antes de tiempo. Mándanos a los cerdos, porque los demonios lo que quieren es algo material que no tienen. Los demonios, por si acaso, son ángeles que no guardaron su condición prístina, original, sino que cayeron con Satanás. No tienen perdón, no tienen salvación. Y entraron en los cerdos y cayeron como 2000. Y bueno, y aunque el texto sigue en Lucas 8 de que al final la gente se asombra, ¿no? Es el temor de lo económico, míralo siempre. y le piden a Jesús que se vaya de su territorio. Han visto al hombre gadareno, ahora ha sido cambiado. El Señor lo ha perdonado. Y por supuesto pasa un tiempo, la gente lo tiene que haber visto, ¿no? Ese que se magullaba, que se hacía cosas a su mismo cuerpo, que se sajaba, que sangraba, las cadenas, me imagino en él, su cuerpo expuesto a la intemperie. Estaba alienado de todo lo que era el favor humano y divino. Solo Jesús podía hablar con el demonio. Lo expulsó. Eso es lo que Satanás quiere. Con cualquier ser humano. Él quiere hacerte tu vida miserable. Él quiere que tú no seas liberado. Él quiere que andes solitario y sufriendo y llorando todo el tiempo. Y cuando todo el tiempo tú estás así, tú le estás dando la victoria a Satanás. Porque Jesucristo tuvo compasión de él. Y el lenguaje de Lucas, el médico amado, es tan interesante. Lo hallaron vestido. Lo hallaron en su juicio cabal. O sea, no hay nadie que ha estado desnudo y por los sepulcros, etcétera, que pueda estar limpio. Y nadie se va a poner un vestido nuevo, limpio, si no lo han bañado. O sea, lo bañaron, lo cambiaron, él mismo quiso, él mismo pidió. Estaba en su sano juicio, era él otra vez. Y por supuesto, él quería estar con aquel que lo había sanado, con aquel que lo había liberado. Eso es lo que es un cristiano. Yo quiero andar con Jesús. Ustedes no estarían acá si el pastor no le está enseñando a ustedes a andar con Jesús cada día de la mano. Yo no sé lo que ustedes hacen allá de lunes a sábado, o si falta un domingo. Yo espero que usted esté andando con Jesús, porque todo cristiano quiere hacer lo que Jesús le pide. Y en este caso el gadareno le dice, permíteme estar contigo. O sea, quería seguir como los discípulos de aquellos días, no como Platón ni Sócrates. Yo quiero ser tu discípulo y quiero seguirte a ti. El cristiano es el único graduado en que no está con su maestro físicamente. ¿Cuál fue la divina respuesta? Ve a tu casa. Ve a tu casa. ¿Cómo podía ir a su casa? Con los pies, caminando. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ese es un cristiano. Cuando tú y yo decimos, ¡qué gran evangelista! Gloria al Señor. Las multitudes se convierten, está ungido ese hombre. Surgen después falsos apóstoles, falsos maestros, acusados de ser pederastas, de adúlteros, polígamos. Y nos olvidamos de que el Señor te manda a ti y a mí. Que tú eres el anunciador de la buena. Cuando un hermano te anuncia este evangelio de la paz, quizá el pastor, el diácono, otros hermanos, pueden tener mayor experiencia, como está escrito en el boletín. Pero es lo mismo. Yo era antes un legionario de Satanás. Ahora soy un soldado de Cristo. María Magdalena no era lo que la tradición dice por ahí. No, 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 no. Esas mujeres que servían a Jesús, María Magdalena estaba allí en la tumba esperando porque había sacado 7 demonios de ella. ¿De qué demonio usted ha liberado, Dios? Tal vez dirá, no, 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 será mi vida. Pero casi estoy seguro que tu mamá y tu papá en algún tiempo te dijeron en tu rebeldía, parece que estás con el diablo metido por dentro. Varias mamás me dicen así. No voy a mirar a las hijas para ver cuál de ellas. ¿Eh? Tú sabes las veces que tú has estado arrebatado. Y fíjate que el Señor lo que le dice al impío es que el impío no tiene paz. No hay paz para los impíos, dijo mi Dios. El impío no tiene paz. Es más, Isaías nos dice, son como las fieras ondas del mar. Pero la paz de Dios sobrepasa que todo entendimiento. Y creo que aquí hay una doble aplicación, tanto para el creyente como para el no creyente. Pero primero para el no creyente. ¿Tú sabes todo lo que te abruma a ti? No tienes paz. El diablo hace escante contigo. El que es un padre malo, ansía que tú estés derrotado y sufriendo todo el tiempo. Que no entiendas ni tu problema, que no entiendas ni tu dolor, y él te trae más dolor y más problemas. Por eso uno tiene que bendecir el libro de Job, porque Job podía vivir por encima de esas circunstancias. Su adoración a Dios no estaba afectada por las cosas que lo rodeaban, ni material ni inmaterialmente, ni por su familia y no por su familia. Porque él lo perdió todo, pero guardó su integridad delante de Dios. Y entonces Él nos anuncia con su calzado de la paz que el Evangelio es de paz. Yo nací en un país y en las orillas del mar Pacífico. Y el mar Pacífico a mí siempre me ha asustado porque no es del todo pacífico. Las veces que he estado en pequeños botes artesanales de pesca, me he mareado porque siempre tiene olas grandes. Le dicen Pacífico porque en esa parte del sur usted nunca ha oído de un huracán ni de un tifón, como en Hawái o lo que sea, pero por acá, al sur, digo, no hay. Es en aguas calientes que hay huracanes. Entonces, por eso, Magallanes, que le puso en su carta Océano Pacífico. Y a mí me llamaba la atención de que el mar Pacífico, mi mamá me decía, está enfermo, porque con sus olas venía y tú veías que hay una espuma, ¿no? Y se formaba espuma, y es más, tragedias pasaban porque a veces la gente se caía de los acantilados, y sabía nadar, pero como estaba esa espuma, se ahogaban. Espuman su propia vergüenza. Es como el mar que no se puede estar en calma. Espuman su propia iniquidad, se ahogan en sus propios problemas. Me acuerdo predicando un mensaje de Isaías, una de las primeras veces que fui a República Dominicana, y pasé por el malecón, y el malecón tenía ese mismo mar, bueno, otro mar, pero daba esas espumas de cuando en cuando. Y yo lo usé de ilustración y todo el mundo como que estaba sorprendido, ¿no?, de que a lo mejor habían visto su mar tantas veces y no se imaginaban que la Biblia dice eso. No importa cómo trates de buscar tú tu paz. No es cambiando de marido, cambiando de mujer. No es echándole la culpa a los hijos en la drogadicción. No es echándole la culpa a la familia. No es que el mundo que tú vives es socialista, comunista o imperialista y te hacen la vida infeliz y que nadie te da a ti la oportunidad de ser feliz. Es que eres impío, no tienes la paz de Dios. Pero cerca de ti está la palabra y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso esos pies te anuncian a ti, vuelca tu corazón a Dios. Él es el único que nos puede estar no solamente en paz con Él por medio de la obra de Cristo, sino también en paz con la sociedad. En paz de entender las cosas que ocurren y nos pasan a nosotros. Haz tu paz con Dios. Los profetas lo anunciaron, los ángeles también lo cantaron, los apóstoles lo vivieron y nosotros también lo hemos vivido. Cada experiencia de cada cristiano cuenta, en el sentido en que al mundo impío tú no sabes cómo le va a afectar, pero tú tienes las sandalias de la paz. Eres tú que tienes el mensaje. Y por eso dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando de la paz que tenemos de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos dice, esta es la paz de Dios. Así que esa es la aplicación para nosotros, para ti si no eres creyente. Y hay gente que tú lo ves con esa indecisión, con esa angustia, que no conoces a Dios. Y Dios te está guiando a toda la verdad. Justificado, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te lo decimos porque nosotros como creyentes sabemos lo que es la paz de Dios. Y Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, esta aplicación es ahora para ti, hermano. Para ti que has pasado por diferentes circunstancias en la vida. Dice que toda oración debe ser puesta en acción de gracias a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú y yo vivimos en esa paz de Dios, vamos a pasar por cosas que la mente no entiende. Cuando Pablo dice que sobrepasa todo entendimiento, tenemos que recurrir a experiencias, no solo nuestras, sino de otros, para decir, esta es la paz de Dios que yo tengo. No es ausencia de sufrimiento, no es ausencia de dolor. Este mes de febrero es el mes de la historia de los hombres de color, de África, nuestra herencia africana, una parte en la historia de los Estados Unidos triste para mí, una huella que no puede, que ha dejado una cicatriz indeleble, pero son seres humanos. Yo creo que la esclavitud es lo peor que pudo tener esta humanidad. Pero este señor ya no nació en el tiempo de esclavitud, pero todavía de segregación. Y él es el padre del gospel music. O sea, tú sabes, los negritos cantan de lo que tenían que ser, de venir de la esclavitud y cómo ellos cantaban, porque los amos blancos obligaban a los negritos a ir a la iglesia. Y una película que muestra eso es la nueva, Harriet. Véanla, es muy bonita. Donde esta mujer, como es, libera a muchos, lleva. Y la manera que ellos lo hacían era cantando. No, por ejemplo, cuando hablaban del Sweet Chariot of Fire, o sea, esos carros de fuego de Elías, al día siguiente habían 10 que habían desaparecido. Se habían ido a tierras de libertad del norte. Y él tocaba en iglesias, era creyente. Es más, su papá también, ya él había nacido en un hogar cristiano. El hecho de que los obligaban a ir a la iglesia era para decir que los siervos tenían que obedecer a los amos. Porque queréis ser master, maestros. No se refería a maestros de ser de escuela. Era la voz del amo. Y entonces él está asociado a todas estas músicas, ese estilo. Y era bastante triste, pero nota el tiempo en que él nació. Julio I de 1899. Y murió en enero 23 de 1993. Tuvo una larga vida. O sea, murió de 94. Tuvo una larga vida. La canción empieza, Precious Lord, o sea, es la manera como él lo pone. Take my hand, Precious Lord. Su señora estaba por dar a luz y la mujer le dice, bueno, tienes que ir, creo que ellos vivían en Chicago, y tenía que ir al sur, a otro lugar en Ohio, para predicar, enseñar y tocar, porque él era músico. pero ella iba a dar a luz. Y él fue de todas maneras, diciendo a lo mejor me da tiempo de ir y regresar. Cuando llega de ese viaje, cuando llega al lugar de su destino para tocar y cantar, una llamada y dicen, tu señora ha muerto en el parto. Y a las pocas horas o días, su hijo también muere. Y yo me pongo en tu condición, en mi condición de seres humanos. Y yo oro a Dios que no me emocione, porque yo no puedo evitar emocionarme con lo humano. Porque tu dolor es mi dolor, tu tristeza es mi tristeza. ¿Cómo podemos tener paz? Y lo traigo porque ese es un ejemplo de muchos que hay. Cuando tú miras el himnario, ¿no? Pero siendo que este es el mes de la herencia africana aquí, él compuso ese himno. Take my hand, precious love. ¿Cuándo lo compuso? ¿Cuándo crees tú que lo compuso? Por eso los momentos de dolor y sufrimiento nuestro son los momentos en que estamos más cerca de Dios. Increíble, ¿verdad? El mundo impío que no tiene paz se queja, y Dios, ¿por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué me da este cáncer? ¿Por qué se murió este ser querido mío? Y yo recuerdo años atrás que una viuda como lloraba desconsoladamente. Y uno pensaría, bueno, el marido tendría que 30, 40 años. No, el marido tenía más de 95 años. 98 años tenía esa. Que la muerte no nos gusta a nadie, no importa la edad. Tenían más de 60 años de casados, pero siempre nos dejan sin sabor. Él en la iglesia que estaba bajo el sótano, Thomas, ¿no? Y comenzó a tocar y a cantar. Escúchenlo, los que saben inglés, tradúzcanle las palabras. Y aunque muchos de ustedes ni habían nacido cuando él murió, de algo yo estoy seguro, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sabía quién estaba tomando la mano de Tomás Andrew Dorsey, ese 23 de enero de 1993. Ese evangelio de la paz era de él. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Hay cosas que yo no te puedo explicar, que tú no puedes entender, pero tú sabes, tú y yo, quién está allí en el momento de dolor. Y Él no nos deja. Yo sé que Él está ahí. Ojalá que tú puedas decir, tú eres precioso, Dios. Tú me amas. Porque ese precioso no es que Él es guapo o bello, es de valor. Es de lo que Él es, la realidad para mí. Toma mi mano que es de Él. Es lo que Dios ha hecho. Tú eres un soldado de Jesucristo. Tú tienes eso en tus pies. Tú tienes que llevar ese mensaje. Vamos a orar. Si tú no eres salvo y no eres creyente, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón este evangelio de la paz, serás justificado por la fe. Tu vida no será igual. Habrá muchas cosas que como cristiano pasaremos, lloraremos, pero mientras más problemas y más dolor o más sufrimiento, nuestra mano está sostenida por aquel que es nuestra paz. Algún día entenderemos, algún día sabremos, pero ciertamente su paz, que sobrepasa todo entendimiento, está en nosotros y continuará en nosotros hasta el día que Él nos llame a su presencia. Ya sabes qué pastor estará allí, ya sabes qué mano sostendrá tu mano. Señor, no es mío.